desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Quisiera que los que están a través de Facebook y los que nos siguen a través de la página del internet, en la radio, pudieran sentir lo que nosotros acabamos de experimentar acá con la presencia de la música tan hermosa del trío Río de Agua Viva, cantando esos himnos clásicos, esos himnos gloriosos que nos hacen enamorarnos aún todavía mucho más de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y estar contentos que la vida que tenemos y que la vida que llevamos no nos las podía haber dado más que nadie, más que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos al tema, vamos al mensaje de esta tarde. Me preocupa que algunos de nosotros seamos tan groseros, tan maleducados. Me preocupa que algunos de nosotros seamos tan vulgares. Especialmente cuando Dios nos escoge, nos llama, toca la puerta del corazón. Y nosotros, simple y sencillamente, le decimos, ¿sabes qué? Busca a alguien más. Yo no estoy interesado. Son 7,000,000,000 de personas en el mundo y Dios nos toca el corazón y nosotros de una forma tan displicente, tan una forma tan irreverente, tan indiferente, le decimos, not really, I'm just having a good time, leave me alone, quizá después, pero ahorita estoy pasando un buen momento en mi vida. Yo voy a predicar un sermón que le he titulado, Los que decidieron no servirle. Espero que ninguno de ustedes estén en esta lista. Voy a pedirle que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y voy a dar lectura en la primera vez, en el versículo, y luego ustedes, la segunda vez, lo repiten juntamente conmigo. Vean lo que dice la Biblia. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todos en el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Padre, cerramos este día maravilloso, glorioso, acá en tu casa. Hemos leído tu palabra, te hemos cantado, nos has verdaderamente inspirado aún más con la música que hemos escuchado y con la que hemos cantado. Te hemos dado, Señor, de lo mucho que tú nos das, una porción para sostener fielmente, sistemáticamente, constantemente la obra tuya. Señor, nuestro corazón está donde está el tuyo. Pero ahora queremos predicar tu palabra. Queremos, en primer lugar, que ella no regrese a ti vacía. Que haya la convicción de que necesita ese corazoncito que está vacío, ese corazón donde no está Jesús, que esta tarde se vaya esta persona con Cristo en su corazón. Edifica tu iglesia, que tu Espíritu Santo nos hable, que ministre nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Usted y yo formamos parte del plan de Dios en el mundo. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo formamos parte integral de este plan divino. Todos tenemos algo que hacer en la vida. Todos tenemos algo que ejecutar durante nuestro tiempo de vida. Todos tenemos algo que ejecutar y llevar a cabo si estuviéramos dispuestos en realidad a obedecerle y servirle. Dios tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas, pero nosotros lamentablemente como que no estamos interesados en los propósitos que Dios tiene para nosotros. A veces, por grandes que sean los planes que nosotros tenemos, no se pueden comparar con los planes que Dios tiene para con nosotros. ¿Recuerda usted que dice, mis caminos no son tus caminos no son como los míos, mis planes no son como los tuyos, los míos son mucho mejor? Si pudiéramos nosotros leer inteligentemente, no solamente repetir el texto, sino leer inteligentemente el versículo y leerlo detenidamente, vamos a encontrar algo maravilloso. Fíjese lo que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que fui yo quien los elegí a ustedes. Yo los he puesto a ustedes para que vayan y lleven fruto y para que vuestro fruto permanezca. Pero eso no es todo, porque yo no quiero solamente pedirles a ustedes, sino que también yo quiero darles a ustedes. Por eso, esta es mi primera petición, dice Jesús. Ahora les voy a demostrar qué es lo que voy a hacer yo con ustedes cuando ustedes hagan lo que yo les pida. Para que todo lo que pidieres al Padre, todo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermano, ¿puede su mente digerir lo que acaba de leer? ¿Puede verdaderamente su mente entender lo que acaba de leer? ¿Alcanza usted a comprender lo que acabamos de repetir? ¿Sabe usted lo que acaba de leer? Que también esto no es solamente para usted, sino que esto es para todos aquellos que lo quieran entender y comprender. Cualquiera que fuera su respuesta a estas preguntas, y si Dios pusiera delante de usted, y si Dios pusiera no solamente esto, y le dijera a usted, mira, quiero dentro de todos estos hermanos que están en esta noche, yo te he elegido a ti. De todos estos cientos de hermanos que están en esta noche en la iglesia, hay una sola persona. Por eso, el mensaje yo quisiera que fuera un mensaje personal, no un mensaje congregacional. Que el mensaje dijera, quiero en esta tarde, en esta noche, ser yo el recipiente. Hay que el pastor hable y que los demás miren si entienden o no entienden, pero el mensaje lo voy a aprender yo. Mire esto. Cualquiera que sea la respuesta, yo quiero decirle que Dios tiene algo sumamente espectacular para su vida. ¿Estaría usted dispuesto verdaderamente a responderle en esta noche afirmativamente a Jesucristo? ¿O cometería usted la rudeza? ¿Cometería usted la ingratitud? ¿Cometería usted, pero la vulgaridad, de presentarle cualquier excusa con tal de evadir la oportunidad de que Dios le tome a usted? Mire, en esta noche, yo le voy a presentar a usted a tres tipos de personas que le presentaron unas ciertas excusas a Jesucristo para no servirle. Mire, estamos llenos, estamos saturados. Yo tengo 24 años de ser pastor de esta iglesia. Si supiera usted el glosario de las excusas que yo tengo en mi mente, de lo que he escuchado, ¿por qué algunos de ustedes no le sirven al Señor? Espero que usted no se identifique con ninguno de ellos. No eche a perder. Dios le está escogiendo a usted de una forma personal y de una forma particular. Usted no puede comparar una vida de servicio a Dios con una vida de indiferencia a las cosas de Dios. Abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. En este pasaje vamos a ver a tres tipos de personas. Vamos a ver a tres tipos de hombres que vieron cómo era que otros sí se habían metido al campo a seguir a Jesús. Estos no eran los únicos. Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58. ¿Dónde está Lucas? Estaba antes del Evangelio según San Juan. Estos tipos ya habían visto que Jesús había escogido a los apóstoles. Estos tipos ya habían visto que Jesucristo ya había hecho milagros. Entonces ellos estaban hasta cierto punto, pues, emocionados y motivados al ver cómo es que tanta gente seguía a Jesús. Pero se acercaron a Jesús y le dijeron, fíjate, Jesús, que nosotros estamos interesados en lo que tú haces. A nosotros nos gusta lo que tú estás haciendo. Señor, a nosotros nos fascina lo que esta gente, a quienes tú llamaste, están emprendiendo. Fíjate que nosotros quisiéramos también meternos en este enterprise. Nosotros también quisiéramos formar parte de este grupo, pero tengo un problemita. Mira, déjame que arregle yo este problema, entonces te sigo. Fíjese, pues, se lo estoy presentando, se lo estoy alegorizando y estoy tratando la manera de parafrasear el pasaje. Vea, se acerca a Jesús el que vive cómodo, el que está pasando un buen momento, el que la está pasando chévere. Tiene su casita, está pagada, tiene sus autos, están pagados, sus hijos, todos están graduados de la universidad, tienen sus familias bonitas, tienen una buena cifra de dinero acumulado para un buen retiro. No les falta nada. Viven una vida muy cómoda. Entonces, pero de vez en cuando por ahí les pica el mosquito de la curiosidad de meterse a hacer algo por la obra. Fíjese que yo también quiero ir. Fíjese que yo también quiero participar. Fíjese que yo también quisiera formar parte de. Pero en este momento no puedo. Ok, perfecto. Vea lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 57 al 58. Oiga esto. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde dice. Ok, fíjense pues, a donde quiera que vayas. Si usted se da cuenta el contexto, vea la misión de Jesús. Vea la misión de Cristo. En el versículo 56, esta es la misión de Cristo, este es el papel de Jesús, este es el rol de Él a lo que vino. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Yo quiero también formar parte de esto. Es que me llega cuando Cristo habla así. Es que me tocha el Señor mi corazón cuando habla de eso. Es que me toca, de veras. Entonces, yo también quisiera ser misionero. Yo también quisiera ser diácono. Yo también quisiera ser pastor. Yo quiero participar de todo esto, pero tengo un problemita. Vea lo que dice él. Fíjese pues. Él mismo agarró la soga y se la puso en el cuello. Acuérdese de esto. Acuérdese de esto. A los que él escogió, los comisionó. Este agarró la soga y se la puso al cuello. Jesús no lo llamó. Vea bien el pasaje. Jesús no lo llamó. Este fue el que se acercó a Jesús. Dice en el 59, 57 y 58. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ok. Versículo 58. Y le dijo a Jesús, mira, vení para acá. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ok. Hermano, ¿quiénes son las primeras personas que buscan cualquier problema para no servir a Dios? Los que en este momento están pasando una vida espectacular. Usted no tiene necesidad de nada. Usted ya mañana o pasado le viene el cheque. Usted no tiene ninguna preocupación, la casa está pagada. Y si no, pues usted vive en housing. Y el gobierno le da las estampillas. Y usted le da también todo, el hospital. Medicaid. Usted, mire, le voy a decir una cosa. Si algunos de ustedes vivieran en Matamoros por ese dolor de Juanete que tienen, no van al hospital, pero aquí como todos se lo pagan. Aquí como todo es gratis, pero no para nosotros. Los que pagamos los impuestos no es gratis. Ese es el grave problema de la política de los Estados Unidos que están peleando ahorita. Los que pagamos impuestos, los que tenemos que pagarlo, a nosotros no nos viene el income tax hoy. Nosotros tenemos que pagar impuestos. Nosotros, si no tenemos seguro y no pagamos el 20% del seguro, no nos atienden en el hospital. Hay un montón de personas en este país que no saben ni qué es el 20%, ni el 80%, ni el 90%. porque todos se lo regalan. Mi amado hermano, los que viven cómodos no pueden ser útiles al Señor. Le voy a explicar. ¿Por qué? No se meten en las cosas de Dios por esto. Porque ellos sienten que tienen mucho y que no vale la pena dejar todo lo que tienen para servir al Señor. Ojo con esto. Es una gran mentira la que cantamos. Y si vivimos para Él, vivimos. Mentiras. Nosotros no vivimos para Jesús. Nosotros vivimos para nuestros intereses personales. A nosotros, cuando se nos complican las cosas, primero son mis dientes y luego mis parientes. Es un grave problema que nosotros tenemos. Cantamos muy bonito, repetimos todo muy bonito, pero a la hora de las horas no dejaríamos lo que tenemos. ¿Sabe usted que usted vive tan bien, vive tan cómodo, que usted no cree que sea necesario tener que dejar todo esto por vivir una vida incómoda? Hay gente que dice, let others do it, but not me. Eso no es para mí. ¿Te ha costado mucho llegar a tener lo que tienes? ¿Te ha costado mucho llegar hasta donde estás? ¿Y no te arriesgas a cambiar tu carro, que tienes tan bonito aquí, e irte al campo misionero y andar en una bicicleta? ¡Adiós, Barbarita! Todos ustedes manejan sus buenos carros. ¿Sabe usted qué fue lo que me pidió un amigo? Y le he comprado dos cosas que me pidió. Tenemos un amigo muy íntimo, un amigo pero queridísimo, misionero en Marruecos, por razones de seguridad yo no puedo mencionar su nombre. El primer regalo que nosotros le hicimos fue una bicicleta, porque no tenía él para transportarse. El segundo regalo que él me pidió que yo le diera era una red para meter los balones de básquetbol y de fútbol. Licenciado en educación física, quiropráctico. Y además de esto, kinesiólogo. Y dejó todo lo que tenía para irse a andar en bicicleta y con una red en la espalda, cargando balones y predicando el Evangelio. Por eso es que la Biblia sigue siendo tan clara. Por eso es que la Biblia sigue siendo tan contemporánea. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Será que usted dice, cómo voy a dejar yo tanto que me ha costado? Tanto que me ha costado llegar yo a tener lo que tengo. Tanto que me ha costado llegar a mi momento de retiro. Tanto que me ha costado a mí lograr lo que yo, con tanto trabajo, con tanto sacrificio. Yo no, hombre. Yo no voy a dejar mi bonita cama que tengo para ir a dormir en el suelo. Yo no voy a dejar la comodidad de mi casa para ir a saber ni a dónde voy a ir yo a comer, a bañarme. Le voy a decir algo. Hay una figura más que está por ahí, Leti, si me la das. Hay una figura más. Me cuentan las hermanas que comenzaron de arriba para abajo. A donde han estado en su gira misionera, comenzaron quedándose en una mansión. En el segundo lugar donde fueron, se quedaron en unas camas literas. Y ahora están durmiendo las dos hermanas en una sola cama. Es lo que hay. Y no se han quejado. La estamos pasando bien, pastor. La estamos disfrutando. Claro, el Señor nos bendijo donde estuvo. Le hago la pregunta, pero honestamente, ¿dejaría usted, aunque sea esa almohada toda hedionda que usted tiene en su casa, y esa gran cama que usted, de ala ancha, ¿verdad?, de pierna suelta, cabe solamente usted en su cama, ¿la dejaría para irse muchas veces a dormir sin saber a dónde va a dormir hoy? Entonces, ese es el problema. ¿Sabe usted por qué este hombre decidió no servir a Jesús? Porque no estaba dispuesto a dejar lo que tenía. Le hago una pregunta. ¿Querés que te lo quite el Señor? Recuerda lo que dice la Biblia. Jehová dio y Jehová quitó. Cuidado, ¿viste? Cuidado con eso. Si ese es tu obstáculo, si ese es tu impedimento, si ese es tu tropiezo, si eso es lo que te evita poder servir al Señor, dice el Señor, si el problema es que está, que no quieres dejar lo que tienes, si quieres te lo quito, que al fin y al cabo yo te lo di todo. Al fin y al cabo, yo he sido el que te lo di todo. ¿Siente usted que está sirviendo a Dios? Y usted dice, bueno, siente que sirviendo a Dios, probablemente usted no podría llegar a tener lo que ahora tiene. Se equivoca. Ah, no, no, no. Que yo creo que yéndome al campo misionero, es que yo creo que haciéndome pastor, es que yo creo que haciéndome servidor, yo no creo que hubiera llegado o llegaría a tener lo que ahora tengo. Se equivoca. En el mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 18. No me pierda de vista el 9 porque vamos a regresar ahí. Pero en el capítulo 18, versículo 28 al 30, vea lo que dice la Biblia. En el mismo libro de Lucas o en el Evangelio, por si usted cree que servir al Señor es tirarse un clavado al vacío, al abismo y perderlo todo. Ah, no, yo no estoy dispuesto. No, me ha costado todo. Son 30 años de trabajo. No. Vea lo que dice Jesús. 18, 28 al 30. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros dejamos todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le responde en el 29 y le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero que servir al Señor. Dar un paso de fe no es tirarte al abismo. Servir al Señor, obedecer al Señor cuando Él te llame, no es un momento de locura. Uy, esta sí está loca. Este sí está loco, está deschavetado. Este no sabe lo que está haciendo. Dejó su buen trabajo, dejó la empresa. Mamita querida, hermano querido, te hago la pregunta. ¿Querés que Dios te lo quite? Así te lo puede quitar, mira. Y cuando ya te lo haya quitado, no tenés otra excusa para decir, ahora sí ya no tengo nada que me impida servir a Dios. Regresemos al capítulo 9, versículos 59 al 60. Capítulo 9, versículo 59 y 60. ¿Quiénes entonces son los que decidieron no servir? Los que están cómodos. Capítulo 9, versículos 59 al 60. ¿Quiénes son estos? Los que están cómodos. Los que comen bien los tres tiempos de comida. Los que tienen su champú. Los que tienen su jabón. Los que tienen sus cortaúñas. Los que tienen sus toallas sanitarias. Oiga esto. Estos son testimonios de misioneros que nosotros conocemos. Las esposas y las hijitas de algunos misioneros que hemos llegado a conocer no saben lo que es una toalla sanitaria de marca. No saben lo que es una de Cote, con alitas y sin alitas. ¿Sabe qué son? Toallitas de trapo que tienen que lavar después de que las usan. ¿Se imagina usted en la mente de una niña de 12, 13 años, cuando le viene su primer periodo menstrual, tener que llevar esto, porque son cosas que te dan vergüenza, que te dan pena, y tener que tú misma lavar tu sangre de tu periodo menstrual, porque no hay toallas sanitarias desechables? Por eso muchos no van. Por eso el corazón de nuestra iglesia se ensancha cuando hay pastores, cuando hay misioneros que quieren ir a servir. Nosotros le decimos, hermano, le vamos a apoyar en esto. Yo les he contado a los estudiantes del seminario que entré en un país y no lo voy a mencionar. Me invitaron a comer y antes de comer el almuerzo, una comida muy sabrosa que había, me dice la esposa, el pastor, pastor, ¿se puede lavar la mano? Sí, pero había una pila afuera del comedor. Entonces, en lo que fui la pila, tuve que hacerme abajo de un lazo donde había ropa de tender. Y me detuve después de que me lavé la ropa. Me lavé las manos, me detuve a ver la ropa. Y habían como 4 o 5 calzoncillos de hombre hechos de retazos de tela. Yo agarré 1, 2, 3, 4 y 5 y le dije al hermano, fulano, le dije, salí de ahí. ¿Qué es esto? Le digo. Y me dice, ¿qué querés que haga? Me dijo, no tengo dinero. Le rompí los calzoncillos. ¿Qué estás haciendo? Me dijo, ahorita te vas a quedar sin chones, pero más tarde vamos a comprar. Vamos a una tienda. Vas a comprar una docena de calzoncillos dignos para ti, dignos de un pastor, dignos de un siervo de Dios. Te podría contar muchas historias. Por eso es que Dios, y a todos ustedes, que sin nosotros insinuarle, ni decirles, ni ponerles a ustedes alguna situación gravosa, a ustedes yo les doy las gracias. Ustedes que además de sus diezmos y ofrendas siempre ponen un sobre, cuando Dios los ha bendecido, un sobre aparte donde dice designado para misiones. Nuestros misioneros han comido, han vivido, se han vestido, se han calzado, gracias al corazón de muchos de ustedes. Pero ¿quién es el otro que no sirve? ¿Quién es el otro que decidió no servir? Aquellos que tienen papitis, aquellos que tienen mamitis y aquellos que tienen higuitis. Capítulo 9, 59 al 60, vea lo que dice, y le digo, ¡otro! ¡Sígueme! Dice este, él le dijo, Señor, mira, permítame tantito, le dijo, ¿verdad? Pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. El padre de este individuo no se había muerto. En la cultura oriental, en la cultura judía, la cultura oriental, árabe oriental, el mismo día que se muere una persona, ese mismo día lo entierran. No hay velorio, no existen los velorios. Se muere, lo lavan, lo envuelven y a enterrarlo. Pero el papá de este muchacho no se había muerto, sino lo que él estaba pidiendo al Señor, déjame primero ir a cuidar a mi padre. Y cuando se... Imagínense si ese viejo toma uña de gato y cartílago de tiburón y un montón de vitaminas y ensur por acá y ensur para allá y va a los amigos del valle y luego se va a... No se muere nunca el viejo, pues. Ese es el problema, esa es la interpretación. Hermano, lo que podía este hombre era que Dios le permitiera que fuera a cuidar a su papá. Y después de entonces, lo enterraba. Hoy sí estoy libre. Hoy sí ya tengo tiempo. Te voy a hacer una pregunta. Oíme bien esto. ¿Siente usted que se podría hacer su caso? ¿Y por qué no la vimos? No, hermano, es que estoy cuidando a mi papá. Aquí Dios se piensa. Mire, si quiere se lo mato de una vez, hombre. Si quiere me lo traigo para acá y aquí se lo guardo. Ay, mire, ¿y por qué ya no está en el ministerio? No, es que como estoy cuidando a los nietos, como estoy cuidando al niño, como estoy cuidando... Si quiere también se la mato. Si ese es su estorbo. Si su problema es su hijo. Si su problema es su... Ya, aquel, el problema era el trabajo, la comodidad, la bonanza, todo lo que tenía. Por eso no quería servir a Jesús. Este no, el problema es su papá. Y no se trata de irrespetar o desvalorizar a nuestros seres queridos. Se trata de no atrasar por nada ni por nadie nuestra entrega y servicio a Dios. Te lo voy a poner bien bonito. Aquí hay tres cosas que quiero que veas bien. Estás jovencito y quieres una media naranja para que te alegre la vida. Ya después aparece la media cebolla, que es tu suegra, para que te haga llorar, ¿verdad? Y luego viene a veces los hijos, si no, mírenme los papás, tu medio limón para que te amargue la vida. No diga amén, yo lo voy a decir por usted. Anda buscando media pareja. Estoy solo, estoy sola. Platicando y platicando después de la enfermedad que a mí me dio, le digo a mi señora, mira, le digo, y si yo me llegara a morir, ¿cuánto es mi seguro? ¿Cuánto te darían? Tanto, me dijo. Bueno, y mira, le dije, y en el seguro, y si vos te morís, ¿cuánto me darían a mí? Nada, me dijo, va, qué chulada, ¿verdad? Entonces le dije, mira, le dije, con todo lo que te va a quedar, ¿te casarías? Ah, yo no creo, me dijo. Y tú, me dijo, yo sí, le por los niños, le dije yo, ¿verdad? Pues sí, ¿quién va a cuidar a los niños? Me tendría que volver a casar yo, ¿verdad? Hermano, miren, te voy a decir esto. te estorba tu hija, te estorba tu hijo, ¿quieres que te los quite el Señor? Estamos hablando a calzón quitado, ¿eh? ¿Es eso lo que te impide servir a Dios? ¿Quieres que te lo quite? Cuidado con eso. Cuidado con tocar territorios divinos. Si es esa la excusa que tienes porque no te entregas tanto al Señor, mi esposo está enfermo, mi esposa está enferma, hay aquí personas que yo las felicito. Hermano Rivera, I salute you, sir, por verlos en todos los cultos de su iglesia, tomaditos de la mano. Hermano Lauro Villarreal, mis respetos, por usted y por su esposa. Personas de edad de nuestra iglesia. ¿Cuál es su problema? ¿Quiere que se lo quite? Cuidado con hablar alto, cuidado con levantar la voz, cuidado con insistir que es que los niños, es que no se han graduado. No te preocupes, si querés te los quito, hombre. Y así ya vas a tener tiempo para servirme. No se trata de irrespetar lo que tenemos. ¿Le estorba a usted un esposo? ¿Le estorba a usted su esposa? ¿Le estorba a usted su hijo para servirle? ¿Le estorba alguien más para servir al Señor? No se preocupe. Pero también aparece el social. En el capítulo 9, 61 al 62, mira lo que dice el capítulo 9, 61 al 62. Estoy leyendo en esta noche los que decidieron por cualquier cosa no seguir a Cristo. Ok, está bien. 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta es la muestra de nuestro servicio a medias, el social. El social. Espérate que va a haber una despedida donde mis tíos. Espérame que va a haber un shower donde no sé cuánto. Y ¿sabe una cosa? Oiga esto. Ustedes que tienen sus showers, que tienen sus cumpleaños, que tienen esto, que ponen todos estos eventos de su vida social en el Facebook, ¿por qué no ponen que estuvieron en la iglesia en esta noche? Tanto que nos gusta presumir el carro. ¿Por qué no le tomas un selfie al sobrecito del diezmo que pusiste hoy? ¿Eh? Somos crueles, somos ingratos, Dios no nos cree nada. El sociable, el que tiene que despedirse, ay, es que voy a ir por allá, ay, es que voy por allá, voy a esperar un momento. Mire, déjeme avisarles a los que están en mi casa que me voy para el campo misionero, voy a avisarles a los que están en mi casa que me voy a hacer diácono, voy a avisar a los hermanos que están en mi casa que me voy a graduar del seminario, voy a invitar a los que están en mi casa para decirles que me voy a ir de misionero para Chiapas, para España. Jesucristo demanda en nosotros y de nosotros una completa dedicación a Él. Recuérdelo de esta mañana, no podemos anhelar la corona sin antes haber llevado nuestra cruz. We don't supposed to boast about our crown, and if we didn't took our cross. Nosotros no podemos venir y jactarnos de la corona que nos va a dar el Señor si cuando estuvimos en la tierra nos pareció muy pesada la cruz. La respuesta de Cristo es contundente. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mi amado hermano, no se puede arar con la vista a los lados. No se puede arar con la mirada hacia atrás. Nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. ¿Y usted por qué no se mete? ¿Por qué no sirve? ¿Cuál es su impedimento? Se lo vuelvo a cantar y gratis. ¿Quiere que Dios se lo quite? Si es verdaderamente ese su estorbo y si es verdaderamente ese su deseo para servir a Dios, con mucho gusto, Dios sabe cómo quitarle todo lo que le estorba entre usted y Él. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, Te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Hoy a ti, Señor, rendimos culto todo el día, sí, un día maravilloso. Qué hermoso convivio, qué hermoso compañerismo hemos tenido. Qué belleza, Señor, de iglesia. Qué ganas nos dan, Señor, a todos de servir por igual. Esperando, Señor, que no haya ninguna de esas personas que han sido descritas en el mensaje del día de hoy que estén acá presentes, sino que son aquellos que prefirieron quedarse en su casa, atendiendo a su familia, una buena carne asada, un convivio en la playa, la visita de los amigos, el viaje que hicimos, y pues no nos dio tiempo porque la cola de Matamoros para acá era muy larga. Siempre, siempre, siempre una excusa. Y Jesucristo esperando. No me escogisteis vosotros a mí. Yo os he elegido a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Todo el mundo está orando. Este es el momento más solemne. El momento de total silencio. Voy a suplicar que todo el mundo esté quieto orándole al Señor. Es el momento que muchas veces el enemigo utiliza para distraer y distorsionar a aquellos que necesitan encontrarse con su Señor y Salvador. Usted está acá en este día, donde tú estás sentado, donde tú estás sentada. Te quiero decir algo que me dijeron a mí hace muchos años y no me engañaron y no se equivocaron. A mí me dijeron que Dios tenía un plan lindo para mi vida. Lo he descubierto y lo he vivido a la más alta intensidad. Te digo lo mismo a ti. Dios te ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Donde estás sentado, donde estás sentada, te voy a invitar a que repitas conmigo esta oración adentro de tu mente, sin que nadie te escuche. Y que repitas esta oración, pero con todas las fuerzas de tu alma. Hazlo en lo más profundo de tu corazón y dile así: Señor Jesús, te recibo en este día por fe y arrepentimiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, honesto, honesta, y ha repetido conmigo esta oración, donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde, que Dios me le bendiga, gloria a Dios. Alguien más, que levante su mano, Dios te bendiga, este caballero, gloria a Dios. Alguien más, levante su mano. Una persona más, que Dios me le bendiga, gloria a Dios, Dios me le bendiga. Alguien más, ahí donde estamos, una persona más. Alguien, una persona más, ahí donde está. No se vaya sin Cristo en su corazón. No se trata de cambiar de iglesia ni cambiar de religión. Se trata de aceptar a Cristo aunque nunca más regreses con nosotros. Ahí donde estás, levanta tu mano. Una persona más, levanta tu mano. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por un domingo hermoso, maravilloso, que celebramos el día de hoy. Que tú resucitaste con poder y ahora has visitado a los que necesitaban conocerte. Gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.